RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Aquí comienza RCN Noticias del Fin de Semana. Dirige Yolanda Ruiz.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Médicos forenses estudian ADN de cada uno de los guerrilleros para detectar cuál es el cuerpo de Megateo, que al parecer quedó destrozado por el fuerte impacto de la explosión. Mientras tanto, el ministro de Defensa en Santa Marta confirmó la muerte precisamente de Megateo, quien precisamente manifiesta que el presidente de la República, Trump, también a través de un Twitter, confirma esta noticia. Recordemos que por alias Megateo se estaba ofreciendo una cuantiosa suma de dinero y también responsable de varios homicidios, acciones terroristas contra la policía, el ejército, y conocido también como el gran narcotraficante, no solamente de Norte de Santander, sino también a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, el gobernador encargado del departamento también confirma lo sucedido y el alcalde del municipio de Acarí expresa su preocupación. Dice que esos bombardeos pueden originar desplazamiento masivo de familias campesinas y también es importante conocer si algunas personas quienes forman parte de la población civil hayan quedado en medio de este fuego cruzado. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 31 minutos. Médicos forenses estudian ADN de cada uno de los guerrilleros para detectar cuál es el cuerpo de Megateo que al parecer quedó destrozado por el fuerte impacto de la explosión. Avanza la identificación de los cuerpos trasladados desde el corregimiento de San José del Tarra, en donde la policía, ejército y la Fuerza Aérea participaron de un operativo en contra de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo. Según las autoridades, el máximo líder del EPL activó un explosivo contra un helicóptero de la policía, causándole la muerte de forma inmediata, y en donde posteriormente se registraron fuertes combates entre los hombres de Megateo y las autoridades. RCN Noticias conoció que Megateo se encontraba acompañado de cuatro hombres que hacían parte de su esquema de seguridad, alias Cástulo, alias Pucheros, alias Japonés y alias Charol. RCN Noticias tiene la información del ministro de Defensa, quien precisamente hace pocos minutos dio declaraciones a los periodistas desde Santa Marta.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que alias Megateo fue dado de baja ayer junto a cinco individuos en Tarra, área rural de Acarí, en Norte de Santander. Escuchemos las palabras de Villegas.
Confirmar que el individuo Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, miembro y líder del EPL, pero capo narcotraficante, tal vez el más importante en territorio colombiano y dueño de una carrera criminal de varias décadas con muertos, heridos, corrupción, tortura, presión indebida a poblaciones campesinas y tentáculos en la vecina Venezuela, fue dado de baja en un operativo ayer conjunto entre la policía y las fuerzas militares.
Villegas aseguró que este es uno de los operativos encubiertos más ingentes que han realizado las fuerzas militares en los últimos años, pues dio con la baja de uno de los capos del narcotráfico más temidos en el país. Esto lo dio a conocer hace unos minutos tras realizar una pausa en el encuentro que sostiene con su homólogo venezolano Vladimir Padrino López en la capital de Magdalena. Respecto a esta reunión, aseguró Villegas que el encuentro avanza en buenos términos y que este golpe de narcotráfico también beneficia al vecino país, pues Megateo delinquía también en Venezuela. Señaló que los ciudadanos que viven en el Catatumbo hoy son más libres que ayer.
Bueno, es el reporte que nos entregan nuestros compañeros de RCN Noticias desde Santa Marta, en donde se reúnen los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela, y según el ministro avanza en buenos términos y se refiere también a la caída de alias Megateo, que beneficia también al territorio venezolano afectado por el narcotráfico. ¿Qué dice el gobernador encargado del Norte de Santander, Jorge Enrique Pinzón Hernández?
Olga Lucía hizo referencia a la situación que se viene presentando desde el día de ayer. Al parecer, el golpe contra alias Megateo se presentó ayer en horas de la tarde. tarde tras un operativo que realizan las fuerzas militares de Colombia en la zona del Catatumbo. Afirma el gobernador que espera que en las próximas horas también haya un pronunciamiento oficial sobre los detalles de esta operación.
En el día de ayer, en una operación militar, alias Negateo fue abatido en la zona rural de Acarí. Digamos que los detalles de toda la operación la tiene el ejército y ustedes comprenderán que nosotros no manejamos al detalle esta información. Lo que sí ya por parte del presidente Santos tenemos confirmación es de que sí es él el que fue abatido, y parece que junto a 3-4 escoltas más que estaban con él. Lo que tenemos entendido es que el operativo fue en la zona rural, San José de Tarra, que es de la población de Acarí, que se llega ya más o menos un recorrido de 45 minutos, una hora, y que es una zona montañosa. Parece que él estaba manipulando un artefacto y ahí fue dado de baja. La población civil, según comentarios de la misma alcaldía, dicen que sí es confirmado también por parte de ellos de que sí es Negateo el que fue abatido, pero no hay ningún compromiso de la población civil, pues no hay noticia al respecto. Son detalles que van a quedar todos en manos del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, recordemos que estuvo en esta operación con las fuerzas militares y desde Bogotá dirigieron la operación. Entonces creemos que después de las horas de mediodía el Ministerio de Defensa se va a referir al tema y va a dar todos los detalles. Esa operación fue dirigida desde Bogotá hacia lo que ellos estaban haciendo y el objetivo que estaban logrando desde hace mucho tiempo. Recordemos que en el mes de agosto también hubo una operación.
Es Jorge Pinzón, el gobernador encargado de Norte de Santander, haciendo referencia a la noticia de última hora que se maneja en todo el país y tiene que ver con la muerte o la aparente muerte de alias Negateo. Dice él que afortunadamente en la zona donde se presentaron estos enfrentamientos, que fue en la zona del Catatumbo, específicamente en el corregimiento de San José del Tarra, no hay personas del común afectadas, que hasta el momento se está realizando la investigación allí para entregar un reporte oficial. Sin embargo, el conocimiento que tiene la gobernación es que afortunadamente la población civil no se vio comprometida en estos hechos.
Y a propósito, el alcalde del municipio de Acarí se refiere a esa situación y teme que se presente un desplazamiento masivo de la comunidad campesina.
Olga Lucía, el alcalde de Acarí dice que en este momento, por supuesto, hay un poco de temor entre la comunidad. Recordemos que hay muchos comentarios, se habla de que en esta zona todas las personas conocían a este señor, que él pues deambulaba por los diferentes municipios de la zona del Catatumbo. Sin embargo, hoy la gente está preocupada, están en sus viviendas. Dice el alcalde que le pide al gobierno nacional más fuerza pública en este sector para evitar que, como usted dice, se presente un desplazamiento masivo.
Tipo 8 de la noche se escuchó mucho sobre un helicóptero, en lo que pude confirmar con algunos de los vecinos que están un poquito retirados, un vecino algo más al frente de la vereda, me comentaba que se escuchaba mucho ametrallamiento, había como que dice combates, pero realmente hoy en horas de la mañana, pues por algunos moradores comentan de que se no ha podido llegar exactamente al sitio donde ha sido el enfrentamiento. Se habla de que al parecer pues han muerto y que pues, ha habido bastante enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza pública. No se conoce exactamente cuál fue los resultados concretos de esta operación, pero el ambiente está bastante tenso. En este momento no miramos sobre vuelos, pero al parecer hay ejército, policía en la zona, en este sector, y pues se está esperando cuál fue el resultado, qué ha pasado. Esperamos de que por lo menos lo que tiene que ver con la población civil pues no haya sido afectado, porque la verdad es que eso es preocupante. En otras ocasiones que se han desarrollado algunos operativos parecidos, pues han caído población civil, y incluso pues esto trae un trauma bastante grande, sobre todo viviendas vecinas que todas están en estos sectores de conflicto, y pues sobre todo los niños y los abuelos son los que realmente pues terminan bastante traumatizados en estos escenarios. Sí, es un comentario que ronda, pero que realmente no es nada concreto. Usted sabe que cuando suceden estos hechos hay muchas especulaciones que, como en ocasiones, a veces no terminan en rumores que son ciertos, sino simplemente pues cosas que no llegan a la realidad, como que dicen. No me atrevo a confirmar este tema, pero sí es lo que se está comentando por aquí de parte de la fuerza pública y por lo que se cruza con algunos moradores, pero no es algo así concreto ni objetivo.
Es Numar Pérez, el alcalde del municipio de Acarí, quien también afirma que desde el día de ayer se venían presentando enfrentamientos en la zona y que en este momento la comunidad está preocupada con esta situación por posibles retaliaciones de los grupos armados que operan en la zona y de las redes del narcotráfico que se encuentran ubicadas en este sector del departamento.
Las autoridades investigan a alias Megateos por un ataque a una patrulla de la policía en Ábrego. Este hecho se registró en agosto del 2005, en donde perdieron la vida 4 uniformados, mientras que en abril del 2006 ordenó Megateo el asesinato de 10 detectives del desaparecido DAS, 6 soldados y un informante que iban en su búsqueda. Los hechos se registraron en zona rural de Acarí, en un punto entre Mesa Rica y Astilleros. En julio del 2008, dos hombres pertenecientes al círculo más íntimo de su seguridad lograron drogarlo junto a uno de sus escoltas. Pretendían entregárselo al DAS a cambio de la recompensa que las autoridades colombianas ofrecían por su captura. La entrega de Megateo y su escolta se dio a las afueras de Ocaña, en donde dos detectives de esa institución los montaron en el platón de una camioneta con el fin de traerlos a Cúcuta. Sin embargo, y dentro de lo que todavía se considera como un misterio, Megateo desapareció en algún punto de la vía que de Ocaña conduce a la ciudad de Cúcuta. RCN Noticias conoció que Megateo nació en San Calixto el 7 de octubre de 1976. Precisamente estaba a punto de cumplir 39 años de edad, que se caracterizó por realizar fiestas extravagantes y de salir con mujeres jóvenes. A la gran mayoría les practicaba cirugía plástica. En junio del 2012, las autoridades capturaron a Yanit del Socorro Sepúlveda Quintero, una huachica Cesar, identificada como una de las compañeras del capo, quien fue extraditada a Estados Unidos.
RCN Noticias del fin de semana.
12 del día 42 minutos y representantes de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, se refieren a las dificultades que afrontan en estos momentos los deportados en un albergue. Expresan que hasta el momento no hay respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional para una reubicación laboral.
Olga Lucía, recordemos que ellos siempre hacen referencia al tema laboral en la ciudad de Cúcuta y pues que se preocupan siempre o critican siempre la falta de empleo en la capital norte santandereana. Pues esta vez no fue la excepción, dice el señor Daniel Suárez, presidente de la CUT, que la ciudad de Cúcuta no está preparada para atender todas estas personas que llegaron desde el vecino país y pues hasta el día de hoy, dice él, no hay muchos avances en el tema de atención a deportados. Por otra parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores afirmó también que la unificación de los albergues atenta contra la integridad de estos con nacionales.
No es conveniente concentrar a una gran cantidad de personas en un centro donde no están las condiciones físicas, donde no están las infraestructuras sanitarias, de baterías sanitarias para poder sufrir, suplir las necesidades pues que requiere esta cantidad en el tema sanitario. Y eso generaría un problema social más grave ahí, porque hay muchas personas ahí, incluso que uno podríamos decir abotinadas, con muchas necesidades insatisfechas. Entonces yo creo que no es la salida, que hay que buscarle como digo, cuanto antes la forma de sacar a esa gente de esos albergues, pero no echándolos a la calle, sino proporcionándoles otra fuente de empleo, de ingreso. Inicialmente transitorio, pero que en futuro tiene que definirse en alguna fuente de estabilidad laboral.
Definitivamente el tema del empleo es uno de los temas que más preocupa a estas personas.
No, igualmente, nos interesa es que las cosas se hagan. Nosotros estamos ahí atentos, expectantes, a ver qué está pasando. Vamos a radicarle a la gobernación y a la alcaldía y al mismo Ministerio del Interior un oficio donde nos abran los espacios para que nosotros podamos desde las centrales obreras proponer algunas iniciativas que sí tenemos y que ya las hemos hecho saber a la subcomisión de política laboral y salariales, pero que no ha pasado nada.
¿En este momento hay espacio en Cúcuta para atender toda esa demanda laboral?
No, hay que ser realista, en este momento yo creo que no lo hay.
Es el representante de la Central Unitaria de Trabajadores refiriéndose al tema de los deportados y a la falta de empleo en la ciudad de Cúcuta para ofrecerle a todas estas personas que llegaron desde el vecino país.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 45 minutos, y en el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Cúcuta, los concejales han solicitado al alcalde evitar la persecución contra los informales, donde ellos argumentan que lamentablemente no existen otras alternativas en materia laboral.
Olga Lucía, y por supuesto también ponen sobre la mesa el tema de la zona de frontera. En este caso fue el concejal Leonardo Jácome quien afirma que en este momento es algo imprudente estar persiguiendo a estas personas, teniendo en cuenta que llegaron más colombianos desde el vecino país, que no hay oportunidades de empleo y que en este momento, cuando ya se acerca la temporada navideña, donde muchas de estas personas esperaban conseguir algo de dinero, pues no es posible que los estén persiguiendo con la excusa, dice el señor concejal, de recuperar el espacio público.
Voy a empezar con esta frase: un torero es bueno cuando torea un solo toro, pero cuando un torero se pone a torear tres toros a la vez, cualquiera termina corneándolo. Y yo pienso que Cúcuta tiene muchos problemas como para ir crear más problemas. Yo pienso que hay que dejar a esta gente quieta, que terminemos, que pase lo de Venezuela y después que se hagan las medidas que el gobierno nacional ya debe implementar en Cúcuta de manera permanente. Ahí sí empezamos a revisar otras cuestiones, pero es que yo no puedo ir a atropellar de pronto a los vendedores ambulantes, a los pimpineros y también atropellar a los colombianos en Venezuela. Aquí mucho caos. Yo pienso que hay que ser coherente. Uno no puede llegar y exigir orden y exigir de pronto unos temas cuando el mismo gobierno y nosotros mismos no hemos dado las garantías necesarias para que la gente tenga acceso al trabajo. Entonces hay que ser coherente con eso, y yo pienso que no, que nosotros vamos a hacer la exigencia aquí, que es inquieto los vendedores ambulantes. Por lo menos ya vamos a entrar a diciembre y está toda esta crisis, pues dejémoslos trabajar, ¿sí? Han trabajado lo que han querido y ahora sí lo vamos a molestar, ¿no? Hay que pensar que nosotros mismos tenemos que dar todas las garantías para que esta gente tenga buen acceso al empleo y no vayan a aumentar los albergues, porque muchos de ellos están en los albergues metidos. Entonces hay que mirar ese tema.
Concejal, y otra cosa que ellos han pedido siempre es que el alcalde municipal los atienda, que los escuche hasta el día de hoy.
No, pues no. Nosotros estamos esperando también que los atienda. Esperemos a ver que se desocupe de las demandas que le está metiendo a Maduro y esperemos que ya el hombre aterrice aquí en Cúcuta en sus temas de alcalde municipal y vamos a dar unas soluciones permanentes.
Es el concejal Leonardo Jácome. Su opinión con respecto a la situación que viven en este momento las personas que se dedican a la informalidad en la ciudad
y
de
con
Cúcuta.
Con el viaje para la demanda a Venezuela, ¿no?
Con respecto al anuncio que hizo el alcalde de denunciar al gobierno venezolano y especialmente a la Guardia por las incursiones que se han presentado en los últimos días en la zona rural de la ciudad. Dice el concejal que espera que cuando el alcalde se desocupe de todas estas demandas, pues de una vez atienda tanto al consejo como a los vendedores informales.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día, 48 minutos. Y el senador José Tulio Gaviria del Centro Democrático se encuentra en la ciudad de Cúcuta. Se refirió a la visita anterior del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien todavía no define quién va a brindar el apoyo a la alcaldía de Cúcuta. José Tulio Gaviria dice que él sí considera que el respaldo se le va a brindar a Jorge Acevedo. Pero escuchemos la entrevista que nos ofrece José Tulio Gaviria.
Yo represento al Centro Democrático en el Senado, pero también soy el fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es, dijéramos, el organismo que ha mantenido como una agitación de lo que llamo el cuerpo de doctrina. Nosotros como Centro de Pensamiento hemos tenido un director en Cúcuta desde hace mucho tiempo, desde su niñez casi, que es Juan Capacho, candidato al Consejo del Centro Democrático. Juan Capacho siempre ha tenido un acuerdo político y además un trabajo de formación con Jorge Acevedo, que hoy es candidato a la alcaldía, pero fue nuestro candidato a la Cámara del partido. Por circunstancias que no es del caso desarrollar acá, no es nuestro candidato hoy oficial, yo lo lamento, pero el candidato del Centro de Pensamiento Primero Colombia a la alcaldía siempre ha sido Jorge Acevedo. Cuando el doctor Sergio Entrena, candidato oficial del Centro Democrático a la alcaldía, decide renunciar y adherir a esa candidatura, nosotros, con el visto bueno de Álvaro Uribe Vélez, y esto cuando hablo nosotros es Alfredo Rangel, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, etcétera, inmediatamente nos vinculamos a la campaña ya formalmente y lo estamos acompañando.
¿Qué han escuchado ustedes de la campaña de Jorge Acevedo? Ayer observamos en algunos medios nacionales de dineros para su campaña, presuntamente sí, el narcotráfico.
Exactamente. Y ese cuentecito ya no lo sabemos. Ese es un mecanismo que funciona de la siguiente manera. Se toma una notícula de algún medio poco trascendente en la región. Y desde allí, por mecanismos no muy torvos, no decentes, guerra sucia, los poderosos de Bogotá lo reflejan Y entonces, claro, llega la noticia como si viniera de Bogotá.
José Dulio Gaviria, senador del Centro Democrático, quien ha señalado que no es cierto que Jorge Acevedo tenga vínculos con el narcotráfico.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 51 minutos, y el Troll, Canal Regional del Oriente, celebró sus 20 años de servicio a los dos Santanderes. Hay que resaltar su trabajo periodístico, la entrega de sus profesionales, quienes están en los distintos hechos que acontecen día a día en nuestra región y que cada día ganan espacio a nivel nacional. Noticiero que se ve en todo el territorio colombiano y también sus distintos programas educativos, culturales, que logran distraer a todo el pueblo colombiano. Pues hablamos con el gerente del TRO, Ricardo Helpes, y nos habla de la celebración de sus 20 años, evento que se realizó anoche en el Club Tenis.
Muy contento y muy satisfecho y muy orgulloso de ser norte santandereano, de haber podido en estos 4 años llevar este canal a ser un canal importante en el país, a que tenga la tecnología que se debe tener para hacer televisión y sobre todo a que el canal hubiera podido avanzar en proyectos tan importantes como la TDT. Haber logrado que San Cayetano hubiese sido un laboratorio de televisión pública y que hoy en San Cayetano todos los habitantes de este municipio tengan la TDT y no tengan que pagar recibos para poder ver televisión pública es muy importante. Yo creo que cada uno de nosotros, los nortesantanderianos, en especial la gente del área metropolitana de Cúcuta, hoy podemos disfrutar de una mejor televisión, de mejores contenidos, gracias a este esfuerzo que se hizo desde el primer momento en que llegamos al TRO, buscando poderle garantizar no solamente al norte de Santander, sino también a Santander, una televisión pública de calidad. Y eso hoy lo reconoce mucha gente, hoy lo reconocen los televidentes, lo reconocen las agremiaciones y hace mucho más grande nuestra televisión pública.
¿Proyectos previstos para ejecutar para el próximo año?
Yo creo que el año entrante el canal tiene que entrar a prepararse mucho más. Mire, cuando yo llegué, el presupuesto del canal TRO era de 7.500 millones de pesos. El año pasado cerramos en 25.000 millones de pesos. Y como tú lo viste hoy prestamos servicios a Jorge Barón Televisión, a Telmes, a DirecTV, a mismo RCN le prestamos servicios.
Es Ricardo Helves, quien es el gerente del TRO. A propósito del Canal Regional del Oriente, queremos invitarlos que a partir de la próxima semana se va a realizar un debate con los candidatos a la alcaldía de Cúcuta, también con los candidatos a la alcaldía de Villarrosario, a la alcaldía del municipio de Los Patios y a la alcaldía de la Gobernación del Norte de Santander. Existe una alianza de medios, el TRO, RCN Radio, también La Opinión y Caracol. Los 4 medios de comunicación participamos en esta gran alianza. El debate para conocer ya las conclusiones, los programas de gobierno de cada uno de los aspirantes y ustedes conocerán sus hojas de vida, sus propuestas y también los antecedentes de cada uno de ellos. Estaremos más adelante dándole detalles de la programación de este debate. El TRO lo transmitirá en directo. Nosotros en directo a través de nuestra emisora Fiesta también estaremos dándole toda la información pertinente.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 55 minutos, la Policía Metropolitana ha realizado un gran operativo en Cenabasto, en donde allí decomisó más de 35 toneladas de carne de contrabando que ingresaron ilegalmente por las trochas que unen a Colombia con Venezuela. La policía ha señalado que se va a continuar en los próximos días estos fuertes controles para frenar definitivamente el contrabando que pese al cierre de fronteras se sigue presentando este fenómeno. Pero también se ha referido a la destrucción de varias trochas que son utilizadas por los contrabandistas. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma a RCN Noticias.
Seguimos el trabajo de destrucción de trochas para combatir el contrabando, el traslado de vehículos con mercancías de contrabando entre Venezuela y Colombia. Nos metimos a la zona más neurálgica de contrabando que tiene el área metropolitana, en este caso el sector de Guaramito, e inhabilitamos 4 trochas. Estas trochas están ubicadas en zonas privadas, en fincas, y se logró evitar de que continúe el paso de mercancías, especialmente perecederos, no perecederos, carne y combustibles por esta zona. Seguimos afectando el contrabando, seguimos con la disposición de generar todos los controles correspondientes, no solo la Policía Fiscal y Aduanera, sino toda la Policía Nacional enfocada a combatir el contrabando en todas sus modalidades en este sector de frontera. Estas trochas, hay unas trochas que tienen entre 20 y 30 años, otras dos son más recientes, pero son, estamos afectando contundentemente en el corazón de uno de los lugares más simbólicos para el contrabando, que es este sector de Guaramito. Sí, ya digamos que hablamos con los propietarios de los predios, ellos ya saben que el permitir paso por sus fincas, el no informar, el no solicitar apoyo, el no poner en conocimiento de las autoridades, se convierte en un delito que es el favorecimiento al contrabando.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
RCN, noticias del fin de semana.
12 del día 57 minutos y hoy se realizó el lanzamiento de una jornada que busca conocer cuáles son los niños que tienen problemas de corazón. Hay muchos menores de edad, de bajos recursos económicos y se espera detectar esa enfermedad y posteriormente quienes requieren la cirugía completamente gratis.
Olga Lucía, pues es una brigada totalmente gratuita de diagnóstico para niños de 0 a 9 años y de 9 a 18 años, esto en tema de adolescentes. Inició esta mañana, hoy viernes irá hasta las 5 de la tarde, se está llevando a cabo en el Hospital Erasmo Meoz y el día de mañana será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Cualquier persona puede participar de esta brigada. RCN La Radio habló con Luisa Rivero, quien es la coordinadora de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil.
Efectivamente, vamos a estar en la ciudad de Cúcuta los días viernes y sábado, realizando en el Hospital Universitario Erasmo Meoz nuestra novena brigada de detección de niños con enfermedades del corazón, a través del programa social Regale una Vida de la Fundación Cardio Infantil. Logramos visitar durante el año diferentes ciudades para diagnosticar niños con posibles enfermedades del corazón y posteriormente aquellos que requieran alguna intervención quirúrgica, pues son trasladados a la ciudad de Bogotá completamente gratis para recibir su cirugía y luego de ella devolverlos a sus hogares con una nueva oportunidad de vida.
Doctora, en la ciudad de Cúcuta, ¿cuándo se va a realizar esta jornada? ¿De qué horas a qué horas? ¿Y quiénes pueden participar?
Vamos a estar en el Hospital Universitario Erasmo Meoz los días viernes 2 de octubre y sábado 3 de octubre.
Ay. Es la doctora Luisa Rivero, la coordinadora de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil.
12 del día 59 minutos.
RCN Noticias.